26 de junio. Elecciones generales. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo dicho, son las 9:30 de la mañana y hoy en Madrid recibimos ya a Rafael Simancas, que es el número 5 de la lista del Partido Socialista por Madrid. Es la misma lista que encabeza Pedro Sánchez. Señor Simancas, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana? Mucha campaña, me imagino, ¿no?
Pues sí. Estamos explicándole a los ciudadanos, en este caso ciudadanos de Madrid, cuál es nuestra propuesta para salir de este atolladero y para resolver problemas, que es de lo que se trata.
Llegan ustedes a esta campaña, y esto se lo estarán recordando a usted y a sus compañeros todo el rato, con unas encuestas francamente malas en lo que se refiere a intención de voto. Yo no sé si uno es capaz de sustraerse a este tipo de cuestiones cuando, en fin, tiene que andar vendiendo, y entiéndame, lo digo en el buen sentido, vendiendo su programa electoral.
Bueno, solo hay que tener un poquito de memoria. Todavía recuerdo 3 semanas antes de las elecciones del 20 de diciembre, cuando las encuestas nos daban el sorpaso de Ciudadanos. Ciudadanos iba a pasar al PSOE. Bueno, pues no hubo sorpaso de Ciudadanos. Yo creo que ahora tampoco va a haber sorpaso de Podemos. Yo era, lo recordará usted, el coordinador de campaña de Ángel Gabilondo.
Sí.
Cuando las campañas nos daban, las encuestas nos daban 20 y tantos diputados, íbamos a ser terceros. En fin, no fuimos terceros, sino segundos a un solo escaño de gobernar la Comunidad de Madrid. Hay que relativizar las encuestas. Las encuestas dan un tercio de ciudadanía aún por decidir. El voto más movilizado, más excitado, es evidentemente el voto de Podemos. Los ciudadanos que están situados en la franja del centro progresista moderado son ciudadanos que se suelen activar a lo largo de la campaña. Y nosotros somos bastante optimistas con el resultado final de esta campaña.
Hoy hay una noticia en el diario La Razón que dice: moderados del Partido Socialista piden a Sánchez que facilite un gobierno de Rajoy. Yo supongo que esto de los pactos, después de estos meses y que hemos visto un poco los movimientos de un partido y de otro, es un tema recurrente de campaña, y me imagino que va a ser un tema que no salió en las anteriores elecciones, cuando aquel famoso cara a cara de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pero que ahora seguramente va a formar parte de un capítulo importante en el debate de esta noche.
Pues es posible, pero en todo caso yo creo que los ciudadanos van a actuar con coherencia, y los ciudadanos que quieran 4 años más de gobierno de Rajoy, que es perfectamente legítimo, pues votarán a Rajoy, y los que nos voten a nosotros, pues será que no quieren 4 años más de Rajoy. Yo no puedo plantearle a los ciudadanos que voy a utilizar los votos que depositen en la urna a favor del Partido Socialista para que siga Mariano Rajoy, porque toda mi explicación de campaña tiene que ver con una alternativa a la reforma laboral de Rajoy, a la LOMCE de Rajoy, a la política sanitaria de Rajoy, a la política exterior de Rajoy. Por lo tanto, que nadie piense que si vota Partido Socialista, ese voto se va a utilizar para que siga Rajoy. Lo digo con toda tranquilidad, porque entiendo que es lícito votar a Rajoy. Quien quiera a Rajoy de presidente, que vote a Rajoy. Quien quiera a Pablo Iglesias de presidente, y allá él o allá ella, pues que vote a Pablo Iglesias. Si votan al Partido Socialista, es para que Pedro Sánchez y el Partido Socialista formen gobierno. Yo creo con toda honestidad que a este país le ha ido bien con posiciones centradas y moderadas durante los últimos 38 años. Nos ha ido razonablemente bien con eso que desde Podemos llaman peyorativamente el régimen del 78. Ahora la ciudadanía va a apostar por los extremos, por las radicalidades griegas, bolivarianas. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que la mayoría de los ciudadanos quieren cambio y la mayoría de los ciudadanos quieren un cambio moderado, progresista, de centro-izquierda, y ahí es donde estamos nosotros con toda humildad ofreciendo nuestra propuesta.
Sí, y ahora enseguida vamos a hablar del programa electoral, pero si las encuestas acertaran, que está por ver, yo estoy con usted, hasta el día en 26 a las 12 de la noche, cuando tengamos más o menos los resultados, no vamos a saber lo que ha pasado, entre otras cosas, porque la última encuesta del CIS ya apuntaba que hay un porcentaje muy alto de votantes, es decir, de personas que sí han dicho que van a ir a votar, pero todavía dicen que no saben exactamente a quién. Pero en el supuesto de que las encuestas fuesen acertadas y de que efectivamente el Partido Socialista quedase en tercer lugar, el problema que van a tener ustedes es que tienen que elegir entre susto o muerte. Es decir, entre decir que sí al Partido Popular o decir que sí a Podemos. Hablo de presidencias. O hay una tercera posibilidad, que digan ustedes que no a todo el mundo y vayamos a unas terceras elecciones. Yo, en fin, usted ríase, señor Simanca, yo no lo descarto.
Bueno, claro, es una opción. Nosotros apostamos porque no se repitan nuevamente las elecciones, pero confiamos para ello en el buen juicio del elector, como es lógico. Yo insisto, el 70% de la ciudadanía en diciembre votó cambio. Yo espero que no haya nadie que se haya arrepentido del cambio, de la voluntad de cambio, en ese 70%. Ahora, los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, distribuyeron el voto del cambio de una manera muy generosa. En la confianza, entiendo yo, quiero interpretar, de que todos esos votos iban a confluir en un intento de gobierno de cambio. Hoy ya se sabe que una parte de esos votos que fueron para el cambio han conducido al bloqueo de la situación. Los votos que fueron a Podemos traicionaron el cambio y mantuvieron a Rajoy en la Moncloa. ¿Qué espero yo ahora? Que muchos de esos votantes hayan aprendido y que si esos votantes quieren cambio de verdad, pues no voten a Podemos, porque Podemos lo que hace es consolidar a Rajoy y acaben votando al Partido Socialista. Si eso ocurre así y nosotros obtenemos un buen resultado, nosotros podemos formar gobierno, y ese es nuestro propósito.
Reconocerá conmigo que Mariano Rajoy es el rival natural del, o el Partido Popular, mejor dicho, es el rival natural del Partido Socialista, pero quizá el enemigo en estos momentos es más Podemos, que les ha intentado arrebatar incluso la etiqueta de socialdemócratas.
Es verdad, nuestro rival es el Partido Popular, las políticas del Partido Popular, porque diferimos de las políticas del Partido Popular en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores, con el estado del bienestar, pero una parte de nuestro tiempo en campaña tenemos que dedicarlo a desenmascarar al señor Iglesias y a Podemos, porque son un fraude, pura impostura. Antes de ayer eran comunistas, ayer eran bolivarianos, ayer por la tarde eran la Syriza española, cuando ya no les vale ni Bolivia, ni los bolivarianos, ni Venezuela, ni los venezolanos, ni los griegos. Ahora están por la mañana de patriotas y por la tarde de socialdemócratas de nuevo cuño. Son patriotas españolistas en Madrid y independentistas catalanistas en Barcelona. En fin, son un fraude. Su única motivación real es la del puro poder, y nosotros esperamos que los votantes del cambio, quienes tienen valores progresistas de verdad, pues sepan diferenciar el fraude de la realidad. La socialdemocracia en este país ha dado muy buenos réditos a la ciudadanía, pero tiene unas siglas, que son las del Partido Socialista Obrero Español, y yo espero que se concentre el voto del cambio progresista en el Partido Socialista. Eso sería lo razonable y es lo que esperamos nosotros.
Yo estos días, ejerciendo mi trabajo, he tenido que hablar con mucha gente, y le voy a decir dos cosas que he escuchado. Una, el Partido Socialista se ha metido en este lío apoyando a gobiernos de los satélites de Podemos, en fin, para entendernos, a gobiernos municipales y autonómicos de Podemos, y esto es lo que, en fin, la consecuencia de esa especie de seguidismo, en algunos casos, a las políticas de Podemos. Dos, si realmente la suma de Podemos y del Partido Socialista consigue sumar lo suficiente para formar un gobierno, el Partido Socialista se escudará en esto de vamos a formar gobierno con Pablo Iglesias para controlar sus políticas exactamente igual que han hecho ustedes en Barcelona.
Vamos a ver, no es lo mismo formar un ayuntamiento que formar el gobierno de España, ¿eh? Y no es lo mismo Carmena que Pablo Iglesias. Entre otras cosas, Carmena no aparece en los carteles de Podemos ni está haciendo campaña con Pablo Iglesias. A nosotros nos gustan los ayuntamientos de Podemos. En primer lugar, los ayuntamientos del cambio son los ayuntamientos del Partido Socialista, que llevan promoviendo cambio moderado, razonable y progresista desde hace muchos años. Ayuntamiento del cambio es el de Fuenlabrada, por ejemplo, no el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, que en este día cumple un año precisamente, ha defraudado muchísimo a sus votantes y a los votantes del cambio en general. También a los votantes del Partido Socialista, que tuvieron que apoyarle indirectamente porque esa fue la voluntad de la ciudadanía y para que no siguiera gobernando el Partido Popular. Entendíamos que la mayoría no quería que gobernara el Partido Popular nuevamente. Hoy no tenemos una solución al problema del tráfico. Yo he tardado una barbaridad en llegar a esta reacción, por ejemplo. No tenemos solución al problema de la contaminación, al problema de la limpieza. Hoy tenemos unos niveles de desempleo en la ciudad de Madrid que están por encima de los de la Comunidad de Madrid por primera vez en mucho tiempo. No han resuelto ni un solo problema. El primer día de trabajo, la señora Carmena fue al ayuntamiento en metro, con, eso sí, con 17 fotógrafos. A partir de ahí ya se subió al coche oficial como todos los demás no hay más. Punto. Y no hay más. Una gran decepción. Ahora bien, claro, la alternativa era Aguirre y la continuidad del Partido Popular. Nosotros no podíamos hacer eso. Vigilaremos de cerca, haremos nuestra oposición. En España, yo os digo con toda claridad, quien quiera un cambio progresista, que vote al Partido Socialista. Porque Iglesias no representa el cambio. Hasta ahora ha votado con Rajoy y no representa desde luego el progresismo. Puede representar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y sus referencias ideológicas ahí están, en Venezuela y en Grecia, y son un desastre para este país. Desde luego, a mí, que tengo que votar en el Congreso de los Diputados y los ciudadanos me eligen el 26 de junio, a mí nadie me encontrará en un programa de gobierno o en la investidura de alguien que defiende un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en Galicia o en Euskadi. Pero, vamos, o sea, que lo tengan absolutamente claro. Y no me encontrará nunca en un programa que hable de controlar desde el Ejecutivo a jueces fiscales, que no me busquen en un programa que hable de salir del euro o de la Unión Europea, como plantea las resoluciones del Congreso del Partido Comunista de España, del que milita el señor Garzón, que tiene el mismo puesto que yo en la lista del señor Iglesias, el número 5. Ahí no me van a encontrar nunca, nunca. Yo espero que el Partido Socialista sea el que encabece la alternativa al Partido Popular y que podamos formar gobierno a partir del 26 de junio. Esa es nuestra esperanza.
Si la suma de las izquierdas finalmente da, ya sea con sorpaso o sin sorpaso.
¿Pero
si
quiénes
da?
Son las izquierdas? Porque claro, estos se dicen patriotas, es que no son de izquierdas. No sé, ¿estos quiénes son? Es que no sabemos quiénes son. Son bolivarianos, progresistas, patriotas, transversales, ¿qué son? No sé. La izquierda es el Partido Socialista. Eso es la izquierda. La izquierda que ha gobernado este país razonablemente, con errores también, pero entiendo con un balance razonablemente positivo. Pero cuando se habla de la suma de las izquierdas, ¿quiénes son las sumas?
Bueno,
de
pues se lo voy a plantear de otra manera. La suma del cambio, que bueno, es como vale, ahora está de moda decir
sí,
estas
pero
cosas.
Pero ahí está Ciudadanos también.
Bueno, pues imaginemos que hay una suma, da igual que uno u otro. ¿Se volverá a someter a la militancia del Partido Socialista la decisión de formar o no formar gobierno y con quién formarlo o dejarlo de formar?
Sí, claro, cuando tengamos encima de la mesa las distintas posibilidades para formar gobierno, se consultará a la militancia, se hizo en la ocasión anterior y se volverá a hacer. Nosotros tenemos una gran confianza en el futuro y en el sentido común de nuestra militancia. Estamos intentando hacer una campaña lo más limpia posible. Yo no sé, estos que se dicen a sí mismos los representantes de los desahuciados y de los precariados, todavía no han hablado de qué van a hacer para resolver el problema del paro. Yo les he escuchado hablar de encuestas, de sorpasos, de sillones, pero todavía no les hemos escuchado hablar de, oiga, ¿y el problema del paro cómo se resuelve? ¿Y cómo revierten la reforma laboral del Partido Popular? Ya sabemos qué es lo que no quieren, pero ¿qué es lo que querrían? Nosotros estamos hablando de de acreditar profesionalmente a 700.000 jóvenes, de bonificar el primer año el 100% de las cotizaciones sociales para nuevos contratos de trabajo de mayores de 45 años. Hemos hablado de gastar 1.200 millones de euros, que es mucho arriesgar, para crear empleo público en la docencia, en la investigación, en la sanidad. Estamos hablando de un nuevo estatuto de los trabajadores. Nosotros estamos hablando de cosas concretas. Tenemos un problema con las pensiones. Hay 32.000 millones en la hucha de las pensiones, que da para 4 meses o para 2 años si se trata de pagar la paga extra. Bueno, ¿cómo vamos a ganar nuevos recursos para las pensiones? El Partido Popular dice, nosotros lo apostamos todo a la creación de empleo. Nosotros entendemos que no es una solución porque los nuevos empleos son muy precarios. El Partido Socialista dice, vamos a hacer un recargo, vamos a plantear un recargo sobre los impuestos a quienes más tienen y a quienes más ganan. ¿Pero qué dice Podemos? Podemos lo único que dice es que quiere gobernar, que quiere el sorpaso y que el señor Iglesias quiere ser presidente. Nosotros confiamos en que la ciudadanía, que quiere cambio progresista, concentre sus votos en el PSOE.
¿Qué están haciendo ustedes para recuperar la confianza de los madrileños? Porque no hay que olvidar que aunque en las elecciones autonómicas el Partido Socialista quedó a muy poquitos escaños del Partido Popular, en las últimas elecciones generales quedaron ustedes los cuartos.
Hubo una polarización importante en el electorado en el mes de diciembre, hay que reconocerlo. El Partido Popular aglutinó los votos por la continuidad y los votos del cambio decidieron hacer una apuesta, dar una oportunidad al señor Iglesias. Bien, yo creo que buena parte de esos ciudadanos que votaron al señor Iglesias han aprendido, porque la consecuencia de haber votado al señor Iglesias es que Rajoy sigue gobernando en Madrid.
Sin embargo, las encuestas no dicen eso, señor Simancas. Bueno, las encuestas siguen,
insisto,
apuntando.
En relativizar,
es más, apuntan
las
a un crecimiento, si bien es verdad que el crecimiento de Podemos viene dado sobre todo por esa por ese matrimonio con Izquierda Unida, que suma muchos votos y que a su vez se traducen en muchos más escaños.
Sí, pero yo también he escuchado a muchos votantes de Izquierda Unida que no están de acuerdo con lo que ha hecho Garzón. Garzón representa al Partido Comunista de España, tiene una tradición. Yo no estoy de acuerdo con el Partido Comunista y creo que es perjudicial para este país poner la economía, la sociedad, nuestros derechos en manos del Partido Comunista, pero tiene una tradición, ¿no? Y hay muchos votantes de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que no están de acuerdo en que su candidato sea el señor Iglesias, que no se sabe lo que es. Por las mañanas es patriota, por las tardes es independentista, a mediodía es transversal, en fin, no se sabe muy bien qué es lo que es, salvo que quiere mandar mucho y cuanto antes. Yo creo que esa conjunción sobre intereses no va a salir bien y que el nuevo papel del señor Garzón como monaguillo de Iglesias pues no le va a retribuir muchos apoyos. Insisto, el 2 y el 4 de marzo pasado se demostró cuál es la estrategia del señor Iglesias. La estrategia del señor Iglesias, como la de Anguita, su padrino en su momento, es la de formar pinza con el Partido Popular y obstaculizar el paso al gobierno del Partido Socialista. Esa es su gran estrategia. Y yo creo que esto lo han aprendido muchos ciudadanos entre diciembre y ahora. Insisto, muchos ciudadanos quieren cambio progresista, quieren que desde el gobierno se plantee un programa de centro-izquierda que estabilice los empleos, que cuide las pensiones, de la sanidad, de la educación, y esos votos se tienen que concentrar en el Partido Socialista, porque si van a Podemos se pierden entre la continuidad de Rajoy, los sillones, el bolivarianismo, la cosa esta de la Syriza española. Es un riesgo. Los extremos nunca han traído nada bueno a este país. Nunca han traído nada bueno a este país. Ni a otros países, ni a Venezuela, ni a Grecia. Claro, no quieren que hablemos de Venezuela. A mí esto me llama la atención. Dicen, no hablemos de Venezuela. Pero es que el señor Monedero no ha gobernado en ningún sitio. Pero ha asesorado al gobierno de Venezuela. El señor Iglesias no ha gobernado en ningún sitio, pero ha asesorado al gobierno de Venezuela. ¿No tenemos derecho los españoles a saber cómo ha resultado un gobierno asesorado por el señor Monedero y el señor Iglesias? Yo creo que tenemos derecho. Bueno, y ya lo hemos visto. Colas ante los supermercados, desabastecimiento, no hay medicinas, el mayor índice de criminalidad de todo el mundo prácticamente. Pues tendremos que hablar de Venezuela y tendremos que hablar del Partido Comunista y tendremos que hablar de estas cosas. que se hable del Partido Socialista también, y de nuestra tradición, y de nuestros aciertos y de nuestros errores. Nosotros no tenemos nada que ver ni con Venezuela, ni con Syriza, ni con el comunismo. No tenemos nada que ver, con todos nuestros respetos. Claro, pero vamos a hablar de todo.
Ni siquiera con el peronismo, me imagino, que es la última atribución que se hace Pablo Iglesias, que ha dicho que él es peronista.
Solo le faltaba eso
de
ya.
Alguna,
solo le faltaba
la última...
ser peronista ya. Es que no ha desaprovechado ni una sola etiqueta este hombre, y no se sentirá avergonzado. Uh-huh. Desde hace unos cuantos años, que tiene un protagonismo extraordinario en la vida política española, ha pasado por todo el espectro ideológico, de ser comunista a ser patriota, de ser la nueva Syriza a ser bolivariano, de ser peronista a ser no se sabe qué, es cualquier uh-huh. cosa. Oiga, yo quiero mandar y punto. Hombre, no se puede ir por la vida de esta manera, y yo creo, con todos mis respetos a quienes hacen encuestas, que esta posición tan equívoca, tan extremista, tan radical y tan poco seria, no va a ser retribuida por los electores. Yo tengo ese convencimiento.
Uh-huh. Pues me llama mucho la atención, señor Simancas, porque está hablando usted de Venezuela y habla de todas estas cosas, que otros líderes o otros compañeros suyos no. Parece que la única línea roja que le pone el Partido Socialista a Podemos es el tema del referéndum y nada más. O sea, cada vez que se habla de la posibilidad de pactar o no pactar con Podemos, ya sea siendo presidente Pedro Sánchez o siendo presidente Pablo Iglesias, se habla del tema del referéndum y parece que no hay nada más. Que si en un momento dado Podemos difumina un poco esta línea, es decir, dice, bueno, por lo del referéndum ya veremos, ustedes directamente... ¿aceptarían ir del brazo de Podemos? Y es verdad que hay otros muchos motivos que está usted poniendo sobre la mesa que seguramente afectan mucho más a la vida de las personas, y si hablamos de Madrid, mucho más evidentemente que el tema del referéndum, ¿no?
El tema del referéndum es importante, ¿eh? Claro, porque ¿quién puede llamarse patriota español cuando está abriendo la puerta a la autodeterminación, por lo tanto al separatismo y a la independencia de Cataluña, de Galicia, de Euskadi, y dicen en sus programas de cualquier otro territorio en el que se solicite con especial intensidad, que no sé qué significa esto? Uh-huh. ¿Cómo se puede ser patriota en estas condiciones? Cuando uno es patriota español es que quiere su patria, al menos unida. Claro, desde el punto de vista progresista, nosotros contemplamos la patria de una manera distinta al señor Iglesias y su perspectiva bolivariana, nacional bolivariana. Para mí, la patria está fundamentalmente en la Caja Única de la Seguridad Social, que asegura que una persona con posibles en Barcelona ayuda a pagar las pensiones de una persona sin posibles en Parla. Claro, pero si rompes el país y Cataluña se va, ¿cómo pagamos las pensiones de las personas menos pudientes? Yo veo la patria en la agencia tributaria, que asegura que una persona con mucho dinero en Pontevedra o en Santander nos ayuda a pagar el subsidio de desempleo o la sanidad o la educación de una persona pobre que vive en Jerez de la Frontera. Esto es ser patriota, entre comillas, desde un punto de vista progresista. Pero si tú rompes la Caja Única de la Seguridad Social, permitiendo el separatismo de las regiones más ricas, o tú rompes la agencia tributaria, permitiendo que las comunidades con más dinero se independicen, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? ¿Cómo vamos a pagar el estado del bienestar? Lo que quiero decir es que el señor Iglesias está dispuesto a decir aquello que la gente quiera escuchar en cada sitio de España. Irá a Jerez a hablar de la patria española y de solidaridad, porque allí suena bien, y después irá a Barcelona a prometer la independencia, porque allí suena mejor, pero una persona así es un impostor. No es una persona ni progresista, ni bolivariana, ni peronista. Es un impostor. Y yo espero que los impostores no tengan muchos votos.
Nosotros los periodistas vivimos a veces en una especie de mundo paralelo al de los políticos y nos alimentamos unos a otros y a veces nos despegamos un poco de la realidad. Las campañas electorales precisamente nos ponen a todos un poquito con los pies en la calle. A los periodistas, que tenemos que hablar con la gente, y a ustedes también, los políticos, que tienen que pulsar un poco las inquietudes de los ciudadanos más allá del Congreso de los Diputados o del Senado o de la Asamblea de Madrid. estos días, ¿por qué se interesan las personas que se acercan a ustedes como candidatos? Es decir, ¿qué les preguntan? ¿Cuáles son los intereses? Porque a lo mejor no tienen nada que ver con lo que pensamos muchas veces los demás, ¿no?
Yo tengo dos sensaciones. Una, hay cierto cansancio y cierto hartazgo. Hay gente que tiene la tentación de desentenderse. Oiga, esto, en fin, yo ya voté, ¿y por qué me meten ustedes otra vez en este lío? Resuelvan ustedes los problemas y dejen de enredarnos. Claro, yo entiendo esa actitud. Y yo espero que muchos ciudadanos que tienen esa tentación reflexionen. Estamos hablando de una nueva oportunidad de cambio, estamos hablando de una oportunidad para formar un gobierno que resuelva problemas. Y esto nos concierne a todos. No podemos dejar que los extremistas, que los más movilizados, sean los únicos que vayan a votar el 26 de junio, porque nos pueden meter en un lío. Los extremismos pueden llevar este país al desastre, insisto. Después hay otra sensación que tengo, y es la de, oiga, resuelvan los problemas y déjense ustedes de encuestas, de sorpasos y de líos. Yo tengo un hijo en el paro, tengo un yerno con un sueldo pobre, tengo un problema grave con mi pensión porque no me llega, y además tengo miedo que dentro de unos años, cuando la hucha se acabe, esto no vaya bien. Oye, ¿qué pasa con la LONCE? ¿Qué pasa con mi beca? ¿Qué pasa con la sanidad? Yo esto es lo que me encuentro. Y claro, por eso yo confío en que aquellos que hemos trabajado más en el programa, aquellos que acudimos a la campaña hablando de verdad, de lo que importa a la gente, y que no estamos obsesionados con los sorpasos, con las encuestas y con los sillones, pues tengamos más votos que el señor Iglesias, por hablar con toda claridad. El señor Iglesias, termino con esto, cuando en su momento pidió ministerios, lo recordarán todos los españoles de aquella fantástica rueda de prensa, no pidió el Ministerio de Educación. Pidió el Ministerio de Defensa, no pidió el Ministerio de la Seguridad Social para hablar de las pensiones, pidió el CNI. Hay un vídeo por ahí en internet rodando en el que Pablo Iglesias dice a sus compañeros: dadme los telediarios, quedad con las consejerías, dadme los telediarios. Es un señor que tiene como ideología fundamental el poder. Yo estoy convencido, más allá de lo que dicen las encuestas, que los ciudadanos progresistas, que son la mayoría de este país en la Comunidad de Madrid, van a dar la espalda a esos planteamientos frustrantes, que no traen nada bueno en ningún sitio del mundo, y van a concentrar su voto de cambio en el Partido Socialista.
Sea como sea, a no ser que el Partido Socialista nos dé la gran sorpresa y gane la selección. Hombre, con mayoría absoluta, aquí hasta aquí ya ha llegado, en fin, la imaginación, pero, hombre, quién sabe, a lo mejor lo consiguen ustedes de alguna manera. Está claro que Pedro Sánchez va a seguir siendo el secretario general del Partido Socialista. En cualquier otro caso, ¿se plantearía una crisis dentro del partido?
Bueno, Pedro Sánchez, yo creo que está siendo muy honesto y está diciendo que a él le conmueve ese interés por su persona y su trayectoria, pero aquí lo importante es el país y lo que pase con el país. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer con toda honestidad. Habrá quienes piensen se equivocó en esto o en aquello otro, pero fundamentalmente ha puesto encima de la mesa un programa de centro progresista razonable, ha intentado negociar un gobierno del cambio con quien se podía, con Ciudadanos y con Podemos, que no se ha dejado, y yo no tengo un gran reproche que hacerle. Yo creo que los militantes socialistas tampoco y los votantes socialistas tampoco. Ha cumplido su papel razonablemente, ha hecho un buen papel, y yo espero que tenga un gran resultado y pueda ser presidente del gobierno a partir del 26 de junio. En eso estamos.
Supongo que siguen contemplando a Ciudadanos como el socio, en fin, más asequible y más cercano a ustedes.
Bueno, ha sido un socio leal que se ha sentado con nosotros a discutir un programa progresista. Por lo tanto, claro, es un socio fiable, pero nosotros estamos dispuestos a hablar con todos aquellos que no digan locuras y estén dispuestos a sacar adelante este país de una manera razonable. Con el Partido Popular no, porque somos la alternativa, como es lógico.
Bueno, pues como esto es una entrevista electoral, señor Simancas, yo a partir de ahora le voy a dejar un minuto entero y completito para que pida usted el voto para el Partido Socialista a todos los madrileños que nos están escuchando. Así que, cuando quiera, un minuto exacto.
Muchísimas gracias. Bien, yo confío en que la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que tienen problemas en relación al empleo, en relación al futuro de las pensiones, en relación al estado del bienestar, a la sanidad, a la educación, a la dependencia, quieren un gobierno que atienda sus demandas de una manera centrada, razonable, que persiga la modernidad y la justicia social. El Partido del Cambio moderno, del cambio justo en este país es el Partido Socialista. Los extremos nunca han traído nada bueno. La continuidad del Partido Popular supone la continuidad de las dificultades. La alternativa de Podemos es una alternativa arriesgada, extremista, que no nos va a traer nada bueno. Por eso yo espero que los votos del cambio sean mayoritarios y se concentren en el Partido Socialista.
Pues nada, me dio usted magníficamente bien el tiempo. Que tengan ustedes mucha suerte, que es lo que deseamos a todos los candidatos. Rafael Simancas, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, buenos días.